Alejandra Burgos, presidenta del Honorable Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Emilce te saluda.
Buenos días, Emilce. Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Sí, acá estoy en línea.
Bueno, Alejandra, te habíamos querido tener hace algunos días, sabíamos que estaban, bueno, trabajando con esto, ¿no? Estuvimos hablando nosotros por fuera del aire y bueno, estaban trabajando después, ¿no? Que se dio a conocer de esta modificación en la tarifaria y demás, que estaban trabajando justamente cómo adecuar, ¿no? De manera que no impacte fuerte, que no sea un impacto fuerte en la comunidad. Bueno, primero, Alejandra, para que los oyentes entiendan. Bueno, ¿cuándo surgió? Bueno, ¿cómo se presentó este proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo surgió? Y bueno, que nos expliques realmente de qué manera va a impactar, cómo lo van a pagar los contribuyentes, que nos cuentes un poco y todo lo que han venido trabajando con respecto a esto.
Bueno, sí, Emilce. Es verdad, nosotros estuvimos comunicándonos la semana anterior cuando surgió todo este tema. La realidad es que todo surgió como planteabas desde que se tomó público conocimiento de un anteproyecto y de una resolución a referéndum que se envió al Consejo Deliberante que tenía que ver con descongelar el módulo que se encuentra desde el año 2016 congelado a un valor de 13,77. En esa resolución a referéndum nos pedían hacer el descongelamiento, digamos, nosotros le llamamos así, porque nosotros habíamos convalidado con una ordenanza este congelamiento del módulo. Digo, hagamos un poquito de historia, porque además yo pertenezco a la gestión anterior y también estuve en este proceso, digamos.
Sí,
Nosotros en el año 2016 trabajamos también la tarifaria, la tenemos en la ordenanza 2110.
Sí.
La ordenanza 2110 a nosotros nos rige la tarifaria, digamos, es como un libreto de ordenamiento donde dice qué cantidad de módulos se le cobra a la gente por los servicios municipales
Claro,
y
por los
ahí,
impuestos que pagamos
exactamente,
como
hay diferentes impuestos y
contribuyentes.
tasas,
Exacto.
exactamente. Entonces,
Sí.
eso es lo que nosotros trabajamos del Consejo Deliberante. En el año 2016, esta tarifaria se trabajó, se actualizó en el anterior Consejo Deliberante, y luego hubo un congelamiento del módulo a un valor de 13,77. Esta decisión del Ejecutivo de congelarlo tenía que ver claramente con la situación que vivíamos en ese momento. Tuvimos 4 años de un gobierno nacional en donde realmente no fue fácil ni para el país, ni para la Patagonia, ni nuestra provincia, que se vio afectada en una quita de porcentaje en el presupuesto de la provincia de Santa Cruz, donde nos vimos afectados por diferentes impuestos que nos aumentaron, que hoy en día también lo sufrimos, como son los impuestos a los servicios básicos, como el gas, como la luz, como distintos impuestazos que nos vieron afectados. Entonces, en ese momento se decidió congelarlo para no seguir impactando y no seguir afectando el bolsillo de la gente.
Sí.
Eso fue un poco, te cuento un poco el panorama, porque además supongo yo también que el intendente lo ha planteado, pero también nos toca, digo, hacer una cronología de esto.
Sí, a ver, hay algo que me parece que creo que ninguno puede discutir, que tiene que ver con esta tarifa que
Ese
se
fin.
congeló, que sí, que estaba postergada, realmente no condice con la realidad, ¿no? Con
Con la
los
realidad.
números. Eso es cierto, a 13 pesos, 13,77 que mencionabas recién que se congeló. Sí, eso creo que no está en discusión, que realmente era un número como irrisorio, ¿no? Para la realidad que vivimos.
Exactamente. Bueno, en función a eso, cuando llegamos a la nueva gestión de este Consejo Deliberante, lo primero que siempre planteamos en diciembre del año pasado fue que debíamos trabajar en una actualización de este módulo para trabajar la tarifaria, que es lo que venimos haciendo. En función a eso, bueno, en enero también lo volvimos a plantear, digo como Consejo Deliberante, nosotros siempre planteamos entendíamos que teníamos que se tenía que descongelar, pero además que teníamos que trabajar en esta tarifaria para que no impactara. O sea, nosotros el tema lo venimos planteando desde inicio de esta gestión. O sea, no
Sí.
es que se nos levantamos y se nos ocurrió. No, lo venimos planteando porque entendemos que realmente hay valores que son irrisorios y que es muy difícil para la recaudación del municipio, y además, Emi, que es muy difícil para el funcionamiento del municipio poder costear costear los servicios con esta recaudación a tan bajo costo. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que teníamos que hacer un trabajo, y bueno, cuando se dio, cuando vinimos, después nos pasó la apertura del inicio del legislativo, bueno, después nos pasó esta situación de pandemia. Pero nunca lo dejamos de hablar, nosotros de hablar, de plantear, cada vez que teníamos reuniones con el Ejecutivo también planteamos esta situación y entendíamos que es un trabajo que debíamos hacer.
Pero Alejandra, partiendo de eso, ¿no? De que realmente era un trabajo que era una tarifa que se tenía que modificar. Pero bueno, ¿por qué esto, ¿no? Más allá de que después vamos a explicar, nos vas a explicar cómo que estaban trabajando en la cantidad de módulos para que no impacte esta nueva tarifa, pero bueno, digo, ¿por qué saltar de los 13.77 a 50? Bueno, si mal no recuerdo, me vas a corregir, 50, sí, 50, ¿no? Bueno, un número así, digo, ¿por qué saltar así? ¿Por qué no no lo hicieron quizás de manera escalonada o a otro monto?
Sí, yo te planteo, nosotros tenemos por ordenanza estipulado el valor del módulo al valor de un litro de nafta. O sea, eso lo plantea una ordenanza. Nosotros tenemos una ordenanza donde estipula que el módulo, por lo cual se cobra todos los impuestos y tasas y servicios del Ejecutivo Municipal, están equivalentes a un litro de nafta. Digamos, hay propuestas de poder hacerlo de otra manera, sí, pero también claro, se varía. Pero eso es lo que estipula la ordenanza, digamos. Por eso se trabaja en contexto a eso. También, en estas, como te planteaba, en estas reuniones, el intendente nos plantea, y venimos hablando desde marzo, nosotros en marzo, después de la apertura de sesiones, el área de Hacienda había tenido una reunión con provincia que tenía que ver con realizar en marco de un convenio una reestructuración que venía pidiendo provincia, también para reestructurar ciertas cuestiones del municipio, y en este convenio marco que hacía tenía que ver con la CIP, un convenio que tenía que ver con la CIP, que tenía que ver con mejorar la recaudación, optimizar los ingresos, que los vecinos pudieran pagar sus tasas, y bueno, en este convenio también se le pedía actualizar el módulo. ¿Me entendés? Para poder entrar a este convenio que iba a hacer la municipalidad con la CIP, con provincia, le pedían actualizar el módulo. Por eso te digo que nosotros esto lo venimos hablando hace un montón de tiempo, no es algo que fue un día para otro. Si vos me preguntás por qué no se hizo escalonada, la respuesta es porque la ordenanza te estipula que el valor del módulo es a un litro de nafta.
Claro, sí, entiendo que lo hicieron a través de ordenanza, pero digo, si se pudo congelar durante tanto tiempo a 13.77, digo, no se podría haber trabajado quizás en otro número para después llegar a 50 con monedas.
Sí, también se podría haber hecho, como vos lo planteás, también de otra manera. Teníamos que cambiar la ordenanza, teníamos que lograr un consenso entre todos los actores, que son todo el cuerpo.
Sí.
Pero bueno, es, digamos, con el diario del lunes es complejo. Nosotros con todo el cuerpo, por eso hacía yo siempre hincapié a que esto realmente nosotros lo venimos hablando desde el Consejo Deliberante desde que iniciamos esta segunda gestión, digamos. Yo a mí me tocó estar en la anterior, pero digo, siempre se lo plantea todo el cuerpo, lo venimos hablando. No es algo que nosotros lo hacemos escondidas o cerrados. La pandemia nos trajo diferentes situaciones, nos enseñó a utilizar diferentes herramientas y diferentes procesos para poder sesionar. Pero la verdad es que nunca nos quedamos, siempre estuvimos predispuestos como institucionalmente, como Consejo Deliberante, a dar todas las herramientas que necesitara el municipio, pero además que necesitara el municipio en función a que también pudiéramos avanzar como localidad. O sea, nosotros no sesionamos especialmente para esto. Nosotros sesionamos especialmente, en una forma especial también, cuando hicimos la ordenanza para aprobar, para adherirnos a un programa que la provincia le pedía igual al municipio, que tenía que ver con el empréstito, que es un programa de ayuda, de préstamo. O sea, nosotros igual sesionamos en esto, nosotros igual sesionamos para ampliar partidas para que las dos obras que tenía, que había alargado la licitación en el Ejecutivo Municipal, también nosotros pudiéramos brindar esa ampliación de las partidas presupuestarias. O sea, digamos, es un consejo realmente que institucionalmente nosotros venimos funcionando de distintas formas. No se pudo ordinariamente porque no nos permitía el decreto, pero sí venimos trabajando. La verdad que yo tengo que agradecer no solamente al cuerpo, sino también a todo el Consejo Deliberante, que en todas sus áreas realmente nos ha brindado todo su apoyo, su trabajo, y hemos podido sesionar, hemos podido dar distintas respuestas de alguna manera. Yo digo, te planteo esto porque, digamos, ¿por qué se vienen haciendo sesiones especiales? Porque no venimos sesionando ordinariamente.
Claro. Sí, se entiende lo que está pasando. Y algunos...
También nos pasó con el tema de becas, nos pasó con el tema de becas,
sí.
Nos pasó con, y fue también de público conocimiento, nos pasó con un convenio que teníamos con la empresa minera que se tardó hasta el mes de julio en pagar 50 beneficios.
Sí.
Y nosotros venimos trabajando de marzo con todo el Consejo Deliberante, presentando toda la documentación, juntándonos en comisiones, sesionando cuando nos pidieron para hacer las aprobaciones, o sea,
sí,
lo que voy, digo,
ese tema lo dejemos porque lo tengo también para más adelante, Ale, pero
sí,
siguiendo con
sí.
No nos vayamos porque la gente de hecho nos está escribiendo, está muy preocupada, la verdad que es una situación muy difícil, ¿no? Y todo esto se enmarca en el contexto de la pandemia, que también complica aún más gente que lamentablemente no ha podido salir a trabajar o ha bajado sus ingresos. Y la verdad que nos preocupa a todos. Explícanos, Ale, más o menos lo que... bueno, de hecho, cuando se dio a conocer esta noticia, hace ya van a ser 15 días, bueno, que nosotros estuvimos hablando justamente para salir al aire, pero nos explicabas que estaban trabajando en estas cuestiones de módulos o sí, modificar la cantidad de módulos para que no impacte de manera brusca al contribuyente. Explica un poco de eso porque la verdad que la gente no lo ha entendido todavía, no lo pudo comprender.
Sí, yo te lo doy un ejemplo, así lo ejemplifico como vos lo planteabas. Nosotros para cobrar los impuestos, tanto como el inmobiliario como el RBL, que son dos impuestos comunes que pagan todos los contribuyentes,
sí,
tenemos separado en persona física y jurídica. Por ejemplo, el RBL lo teníamos en 4 módulos, tenemos una formulita, ¿no?, que se hace el metro lineal de frente,
sí,
por la cantidad de 4 módulos de una persona física y se multiplica por el valor del módulo en el que esté. Así es la cuenta. 12,50, que es el metro lineal de frente, por 4 módulos, por, en este caso, 13,77 que está. Eso te da el valor que vos vas a pagar anualmente la recolección, barrido y limpieza.
Ajá.
Ese es el valor que vos anualmente vas a pagar la recolección, barrido y limpieza.
Ajá.
Anualmente.
Anualmente, sí. Perfecto. Ahí, bueno, se entiende mejor porque, como te digo, muchos oyentes, mucha gente nos preguntó acerca de esto. Porque cuando hablaron de esto de que iban a cambiar los módulos, no se entendió muy bien.
Claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro,
sí,
nosotros lo que vamos a hacer es que ese valor que hoy están pagando quede igual a lo que estaban pagando.
Ajá, perfecto.
Entonces, vamos a reducir la cantidad de módulos para que quede igual y el vecino siga pagando lo mismo en este impuesto de recolección, barrido y limpieza.
Reducen la cantidad de módulos, pero con la nueva tarifa, o sea, con el nuevo precio.
Exactamente.
Perfecto.
Con el nuevo.
Entonces reducen,
en vez de 4 módulos va a ser 1.
1, claro.
Exacto.
Perfecto.
Entonces no va a haber impactado, pero dije, no va a haber impactado en el bolsillo de la gente, va a seguir pagando lo mismo.
Y ustedes, o por lo menos cuando hablaron con el Ejecutivo y demás, ¿ustedes pudieron hacer un cálculo de en cuánto va a beneficiar la recaudación del municipio?
Bueno,
Esto,
mira,
si se lleva adelante a, como lo piensan, ¿no?
sí, nosotros, bueno, como te mencioné ese ejemplo, va a quedar igual, pero nosotros, y trabajamos incansablemente realmente para que eso no impacte en el vecino, pero también hicimos otros, que esto también hicimos, digo, porque todo esto lo tendríamos para tratar en sesión el jueves, que vamos a sesionar ordinariamente. Digo, falta aprobar esta tarifaria. Nosotros trabajamos para que, por ejemplo, otros tipos de impuestos podamos aumentar de alguna manera, podamos cobrarle, no cobrarle lo mismo a los comercios comunes que a una empresa minera que tiene una habilitación comercial, a un banco, a una entidad financiera. Bueno, en eso sí trabajamos, en una actualización de módulo. Nosotros estamos viendo que sí, que la proyección que había generalmente era entre un 38 y un 40% una recaudación en el primer cuatrimestre de, siempre generalmente se ve impactado en el primer cuatrimestre del año
De aumento.
de aumento, entonces de recaudación, sí.
Sí.
Y nosotros creemos que, bueno, trabajando esto, nosotros queremos brindar todas las herramientas para que podamos tener un porcentaje más alto de recaudación.
Y con respecto, hablabas de los comercios y de las empresas, bueno, sobre todo de las empresas, ¿no? Hay muchas empresas. ¿Cómo lo van a trabajar, con estos, con los
Nosotros tenemos
impuestos?
la posibilidad de diferenciarlo dentro de nuestra tarifaria,
Sí.
justamente donde se cobran los impuestos municipales de habilitaciones comerciales, de tasas, otras tasas de higiene, de inspección e higiene. Entonces nosotros ahí vamos a hacer cierta diferencia para salvar esta deuda, ¿no? De no cobrarle lo mismo a un comercio chico que a una empresa minera.
Sí.
Y a un banco y a una entidad financiera, que no, obviamente no entran todo en la misma, bolsa, digamos. Entonces hicimos nosotros ahora esta diferencia para poder aprobarla en la nueva tarifaria y hacer una diferenciación y puedan abonar, contribuir, digamos, al municipio de otra manera.
Alejandra, ¿cuándo tienen pensado ya tener todo esto, para su, bueno, para bueno, lo están tratando, lo están hablando, obviamente, pero
Sí,
para...
en la semana pasada estuvimos también, seguimos
Sí.
trabajándolo cuando el viernes el intendente dio su conferencia. Nosotros también durante esa semana estuvimos trabajando en la tarifaria, esta semana también. Nosotros la idea es que podamos, digamos, nosotros queremos dar todas las herramientas para poder mejorar esa recaudación, buscar una mejor calidad, buscarle también distintas opciones al vecino también, que se encuentra con deudas, que pueda, digamos, pagar sus impuestos también con diferentes bonificaciones, pero que se pueda poner al día. Pero realmente también nosotros queremos buscar la forma de recaudar, de no de financiar, desde financiar al municipio, sino ayudarlo de alguna manera, y nosotros tenemos las herramientas acá para poder brindarle, y eso es lo que vamos a hacer. Otro de los planteos, como te di el ejemplo, Emi, nosotros los impuestos inmobiliarios, como te dije, te di un ejemplo de RBL porque es la recolección, barrido y limpieza,
Sí.
es súper bajo. Nosotros también queremos ver la posibilidad de implementar en nuestra tarifaria aquellos que tienen ubicado en sus viviendas multifamiliares, dos, tres, cuatro departamentos
Sí,
en un mismo terreno. Porque no es lo mismo que pague lo que paga una persona teniendo una casa que los que tienen cuatro.
sí. De todas
Entonces,
maneras, sácame una
buscar esa
duda.
forma,
Sí.
distintas herramientas para poder mejorar la recaudación.
De todas maneras, Alejandra, hay una ordenanza con respecto a esto, ¿no? La edificación en un mismo terreno. ¿Cómo está?
No, hay cosas que faltan implementar, sí. Hay
Ah,
cosas que faltan implementar. Hay
sí.
cosas que faltan realmente darle la herramienta justamente a la Secretaría de Hacienda para que pueda cobrarlo de otra manera. Sí, hay cosas que nos faltan implementar.
Sí, porque oyentes nos han dicho con respecto a esto, ¿no? Que muchas veces la gente que tiene una casa y el vecino que tiene cuatro o cinco departamentos, nada, pagan lo mismo por ejemplo, en servicios, ¿no? En las boletas de servicio, y es como que está bastante desactualizado eso.
Exactamente.
Siguiendo con con todo esto, ¿no? Que se dio a conocer, además de la tarifaria. Bueno, por ejemplo, el intendente había mencionado algunos beneficios, ¿no? Poder darle herramientas al contribuyente para que pueda pagar, para que tenga beneficios por pagar.
Sí.
¿Qué es lo que sucede con eso? Porque yo recuerdo que el año pasado o el anterior, bueno, ya no me acuerdo muy bien qué fecha, y de hecho algunos oyentes nos hicieron recordar. Por ejemplo, estaba estipulado, por ejemplo, la persona que tuviese su frente ordenado, limpio y demás, iba a tener beneficios en cuanto a los impuestos, y mucha gente nos dijo que no fue así. Y por ejemplo, esto viene si nos puedes contestar, ¿no? También, si viene a una pregunta del oyente que nos dice que el año pasado pagué 3.000 de patente y este año 5.000, ¿por qué la diferencia si no está todavía el aumento?
Sí, pero lo que pasa es que el patentamiento tiene que ver con el 1% de la evaluación del auto.
Sí, que
Y
cambia.
esa ahí, claro, y ahí sí la evaluación
Sí.
del auto se actualiza. Si vos tenés un auto modelo, no sé mucho de autos, ¿viste? Pero si vos tenés un auto
Sí.
de modelo 2019 o no sé qué marca, o sea, su evaluación sí aumenta. Y
Sí,
es un
de hecho han
1%.
aumentado muchísimo
Y
dentro
un
de los.
muchísimo, bueno, ves esas actualizaciones, Emi, el ejemplo lo diste, esas actualizaciones sí se hacen. Entonces, ahí lo ve impactado el vecino. Y vos pagás desde
Que
el
no depende del
patentamiento,
municipio directamente.
el patente de rodado es el 1%
Del valor mercado
del
del
valor
automóvil.
del valor del auto.
Sí. Perfecto. Ahí estamos.
Es el 1% del valor del auto que publica. De la escala anual que publica la AFIP, que está evaluado los automóviles.
Sí. Y en el mercado, sí.
Entonces, es el 1%, ese es el patentamiento. Nosotros el 1% no lo aumentamos. Es lo
Perfecto.
mismo. Lo
Perfecto.
que seguramente aumentó fue el valor del auto, la evaluación del auto.
Del auto.
Claramente.
Alejandra, bueno, con respecto también pasamos a otro tema, ¿no? Y qué bueno, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? La situación de los trabajadores municipales. También una situación más que postergada durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de salarios más que bajos. Y bueno, y realmente resonó muchísimo esto que se dio a conocer también con la tarifa, que tiene que ver con el aumento en los cargos políticos. Contanos un poco, háblanos un poco de eso. Bueno, ustedes también han tenido aumento
Sí,
en...
nosotros también venimos, por eso digo que nosotros institucionalmente desde el Consejo Deliberante venimos también reuniéndonos con los distintos gremios y ayer también tuvimos una reunión informativa y también con ATE, con la Asociación de Trabajadores del Estado, con las chicas que las representan aquí en Perito Moreno. Nosotros también venimos hablando, también tuvimos un mes anterior, yo no me acuerdo si hace un mes o 2 meses, también nos reunimos con el SOEM, con representantes del SOEM, acá en el Consejo Deliberante.
Sí.
Ellos manifestaron sus distintas situaciones que se vienen planteando, que se viene planteando el Ejecutivo. ATE también nos presentó también para poder trabajar el convenio colectivo de trabajo. Así que nosotros venimos también trabajando con los representantes del gremio, venimos dialogando, entendemos claramente que la construcción debe ser con diálogo, debe ser con consenso, y por eso también como institución, como Consejo Deliberante, nos ponemos a disposición también de los representantes de los gremios de los trabajadores municipales. Ellos también estuvimos en la firma del acuerdo, un acuerdo salarial fue, donde se le otorgó el 20% a la planta permanente
Sí.
y el aumento a varios adicionales. Entre ellos estaba título y antigüedad y familia numerosa. Ya en este momento no lo tengo acá, pero lo tengo sí anotado. También participamos de ese acuerdo salarial. Digo acuerdo salarial porque es así, digamos, como se establece entre el Ejecutivo, entre la patronal y los. En este caso, la representación de ATE en este gremio. Sí, esto nosotros fue ya creo que un mes de esto. Y bueno, eso se envió también acá al Consejo Deliberante porque nosotros ratificamos y se envió también para ser extensivo a los jubilados.
Bueno, creo que
Sí.
coinciden, ¿no? Entre el Consejo y el Ejecutivo Municipal, que tienen que seguir trabajando, ¿no? Con respecto a estos sueldos, este aumento de
Sí, de hecho,
20%, ¿no?
de hecho en el acta compromiso está está el compromiso justamente de sentarnos fines de septiembre para seguir charlando lo del aumento.
Fines de septiembre.
Sí, fines de septiembre.
¿Se habló de
Eso
algún
está.
porcentaje, Alejandra, o no? ¿Para trabajar en
Además,
fines de septiembre?
no hablamos todavía de porcentaje, pero sí tenemos el compromiso de sentarnos en septiembre para poder trabajar. Pero no, todavía no se habló de otro porcentaje de aumento, pero sí se habla de adicionales, se habla de la cantidad de módulos, o sea, los gremios han manifestado el aumento de módulos para distintos empleados, o sea, sí hay temas en la agenda, pero no se habló de porcentajes de aumento,
No sé
aún no.
un porcentaje de aumento. Bueno, también con respecto a esto, te mencionaba que, bueno, además, este aumento de los municipales también se habló, bueno, y se dijo, ¿no?, acerca de este aumento a los cargos políticos, Alejandra.
Sí, también hay sí, Emi, hay además, como te mencioné, lo de planta permanente, también hay ya es una ordenanza en donde el Ejecutivo nos había enviado un anteproyecto, ya ahora salió como ordenanza, esto también lo veníamos hablando, en donde se cambiaba la forma, mediante esta ordenanza, nosotros cambiábamos la forma de pago a la escala de conducción política. Cambiaba las formas, ¿no? Se ataba el haber a un haber del ministro de la provincia de Santa Cruz y el de concejal a secretario de Estado de la provincia de Santa Cruz.
Esto
Esto, sí.
no, 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 sí, Alejandra, sí.
Esto lo venimos hablando hace más o menos cuando ya hablábamos del empréstito, de esta reestructuración, cuando hablábamos, ya nosotros hablábamos de todos estos temas. Por eso digo que nada se hace a puerta cerrada, todo lo venimos hablando y dialogando y entendemos que este es el camino. Esto es un, sí, fue, ya salió como ordenanza. Déjame comentarle también que no es un impacto en un 100% de aumento, como se dijo. Esto se busca con esto de alguna manera saldar también una deuda con la conducción política, porque realmente los sueldos habían quedado también desfasados, así como el empleado municipal, porque todos sabemos que son bajos los sueldos. Pero déjame también, Emi, aclarar y recordar, porque yo ayer lo hablaba también, una semana también, con compañeros acá en el Consejo Deliberante. Nosotros en la gestión anterior, nosotros digo, se ha dado en el 2016, 2017 y 2019 distintos aumentos. Esto viene al Consejo Deliberante, nosotros ratificamos. En uno de los aumentos, creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, esto de haber dado montos fijos llegó a un porcentaje mayor, el de la planta permanente, y un 10% menos a la conducción política. O sea, nosotros quedábamos siempre, o sea, a ver, quedábamos siempre, quedábamos, digamos, de alguna manera, quedábamos, digo, porque soy parte, quedábamos con un porcentaje menor a lo que se le daba planta. Esto hizo que en la actualidad, un módulo 7 cobre lo mismo que un cargo político. Entonces, bueno, que fue quedando desfasado y bueno, esto lo que se intenta con esta nueva modalidad es poder, digamos, actualizar un poco de los sueldos de la conducción política, teniendo en cuenta la responsabilidad, la jerarquía que hoy tiene, el tiempo también, ¿no? El tiempo que dedicamos, porque hay muchos cargos políticos realmente que dedicamos horas a nuestro trabajo, que obviamente es nuestro trabajo,
Sí.
pero realmente nosotros lo venimos planteando, lo venimos viendo hace rato, y bueno, esto fue este acuerdo salarial también de cambiar, de diferenciarlo, lleva a un trabajo también, pero entendemos, el intendente lo manifestó también, lo va a hacer en tramos, a medida que se pueda ir dándolo, así que lo que nosotros hicimos fue, mediante una ordenanza, cambiar la forma en que se va a pagar. Después se van a ir dando los aumentos a medida también que la situación económica se vaya dando.
Sí, y ese, a ver, Es inevitable, Alejandra, que cuando salen estos temas, y me parece, y yo entiendo realmente el descontento de la gente, porque además que son sueldos postergados hace muchísimo tiempo, la situación económica es grave, en este contexto de la pandemia se agrava aún más, y es inevitable que digan, bueno, sí, perfecto, cargos políticos tienen más responsabilidades, pero yo estoy trabajando hace tantos años, 15, 20 años en el municipio, y obviamente nunca mi sueldo va a llegar a ser al de una conducción política, al de un cargo político. Es inevitable que se planteen estas cuestiones, ¿no? Porque además generalmente estos cargos políticos están durante un periodo y después, bueno, o siguen haciendo su trabajo o su tarea o cambian de cargo. Es inevitable que la gente esté en
Seguro que es
descontento.
inevitable. No, seguro que es inevitable. Yo lo entiendo también. O sea, yo creo que también nosotros tenemos que escuchar también, aprender a escuchar. A lo mejor, como vos planteás, el que se nos plantee que no era el momento. Yo, por eso digo, nosotros, esto se viene hablando, lo venimos tratando en las mesas de trabajo hace todo este año. Sí, la verdad que a veces. Yo entiendo lo que vos planteás, que muchas veces no son los momentos y también es respetable las opiniones, pero también son decisiones que tenemos que ir tomando y que, bueno, que también lo vemos en función a lo que tenemos que ir trabajando. Te vuelvo a repetir, nosotros queremos plantear, queremos aclarar que no es un 100% ese aumento que sale titulado.
Sí, de hecho se
Si
había
querés
hablado
te
de un
toco,
100%. Digo, podés hablarnos de porcentajes, y en esto que te digo, que te consulto también, que tiene que ver con una pregunta del oyente, Alejandra. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto es el sueldo de un concejal? Y nos preguntaba acerca si era cierto también del aumento. Y además de eso, por ejemplo, este aumento, ¿no?, de los cargos políticos, ¿también es aplicado, por ejemplo, no sé, en los trabajadores o en la planta que ustedes tienen en el consejo? O sea, las personas que trabajan con vos, por ejemplo, en tu grupo de trabajo.
bueno, te aclaro todas las preguntas.
Dale,
No,
por favor.
yo no
Vamos.
tengo drama en decir cuánto co cobro.
Sí.
No son un sueldo del concejal ronda entre los 36.000 y 38.000 pesos. Pues nosotros los únicos adicionales que tenemos es el título. Yo tengo secundario y las asignaciones por hijo, los chicos que tienen. Eso ronda en sueldo de un concejal. Con la nueva escala rondaríamos 50.000 pesos. 52.000 pesos y ponerles con adicionales que también la antigüedad, perdón, y título. Yo antigüedad llevo 16 años en la provincia y que se multiplicará el ítem de antigüedad también subió y podemos tener un poco más por esto. Hay que ver cómo por decreto el intendente va a ir dando este aumento. Segundo, sí, la escala salarial, la escala de conducción política sí va a todos. No solamente intendente y concejales, sino a todo lo que derivan, todos los cargos políticos del Honorable Consejo Deliberante, a todos sus concejales y sus cargos políticos que tiene cada bloque, y es el intendente después todo su escala de conducción política que abarca secretarios, directores
Directores, sí.
y subsecretarios, subdirectores, subsecretarios y directores. Que bien lo aclaraba él, muchos de esos secretarios y muchos de esos directores son empleados municipales, son planta permanente de empleados municipales, o sea, son planta del municipio. Yo también, déjame aclarar, yo también tengo planta permanente dentro del Consejo Deliberante,
Ajá,
que son directores,
claro, que trabajan con vos.
sí, que trabajan no digo en la presidencia del Consejo Deliberante, digo, son áreas que dependen de la presidencia. Y que también sí corresponde el aumento para ellos.
Digo, Alejandra, y ahí te pregunto algo más. Ustedes tienen, porque esto también la gente nos pregunta, ¿no? Ustedes tienen también un tope de personas que puedan trabajar con ustedes, o sea, una cantidad
Sí,
tope.
nosotros en el Consejo Deliberante, realmente, bueno, este año es muy variado porque nosotros tenemos hay cinco concejales, son cinco bloques distintos que integran el cuerpo.
Sí.
Y sí, cada bloque tiene designado, pero esto sí, nosotros, déjame aclarar, nosotros tenemos una ordenanza
Sí.
que deriva los porcentajes desde el concejal, deriva los porcentajes para secretario legislativo, para secretarios de bloque, secretarios de comisión y secretarios privados.
Sí.
Aquí lo tenemos todo por ordenanza.
Ajá.
Así que el porcentaje de esos va destinado. Y cada concejal tiene su secretario privado, su secretario de bloque y su secretario de comisión en cada caso que presida cada concejal.
Perfecto, perfecto, quedó claro.
Así que sí, ellos abarca todo, por supuesto, a toda la conducción política del Consejo Deliberante.
Alejandra, por otra parte, volviendo un poco a los trabajadores municipales, sueldos y demás, ¿nos puedes decir algo del aguinaldo? ¿Nos puedes informar con respecto a esto de los trabajadores municipales? Hay gente que nos están escuchando y nos están consultando acerca de eso. Es una preocupación también, ¿no? Estamos ya
Sí.
prácticamente en septiembre y el aguinaldo, todavía no llegó.
Sí, mira, nosotros la última reunión fue la semana pasada con el intendente, en la cual manifestamos y preguntamos el mismo tema. El intendente lo manifestó, estaba esperando la información desde el área de economía y se estaba esperando que se hiciera el primer desembolso del empréstito del cual te hablé a inicio de la nota. Así que estaban esperando el primer desembolso de esto que se suponía que podía ser en estos días antes de que terminara el mes.
Sí,
Esas son,
habían
y
dicho
en ese primer desembolso iba a ser el pago del aguinaldo.
el pago de la, habían dicho que quizás esta semana llegaba eso a Perito Moreno, al municipio, ¿no?
Exactamente.
Sí,
Se
perfecto.
había planteado eso.
Bueno, acá otro oyente nos dice, bueno, con mi marido somos jubilados, ¿qué beneficios vamos a tener con el pago al día de los impuestos? Estamos preocupados entre servicios, impuestos y la canasta básica se nos va el sueldo. Y esa es otra realidad también.
Sí, mira, justo me hiciste acordar el tema de jubilados, porque en un momento había una ordenanza también para poder realizarle los descuentos a los jubilados, pero había un monto estipulado, ¿viste? Te doy un ejemplo, no sé, hoy quedaría que ganara hasta 12 mil pesos, 15 mil pesos, quedaba exento de esos descuentos. Hoy esos 12 mil pesos serían irrisorios, habría que modificar esa ordenanza o variar en un porcentaje. Pero sí, vos lo mencionabas, va a haber distintas posibilidades y herramientas para, entendiendo, ¿no?, la situación de la gente,
Sí.
tanto para los frentistas, distintos descuentos, para que el contribuyente también pueda, como dije al principio, ponerse al día. Y vamos, nosotros en ese sentido, con todo el cuerpo, siempre planteamos estas posibilidades, ¿no? Porque claro está, y lo planteamos, que nosotros no queremos impactar sobre el bolsillo del contribuyente o el que siempre paga, como decimos, sino también salir a buscar a ese contribuyente que realmente es el que está faltando contribuir sus impuestos para el funcionamiento, para que a todos tengamos el servicio de la recolección de basura, para que todos tengamos el servicio que el municipio nos brinda, para que podamos bachear lo que tenemos en la calle, los bacheos, para que podamos realmente tener un funcionamiento y que el servicio que da la Municipalidad de Perito Moreno realmente pueda ser eficiente. Nosotros también queremos eso y queremos salir a buscar esas deudas, digamos, como decimos, que hay en la localidad y que se tienen que ver reflejados en la contribución hacia el Estado, ¿no? Para mejorar justamente esos servicios.
Hablando de esto también, y algo se me pasó a preguntarte, pero te lo pregunto ahora, ¿saben aproximadamente qué porcentaje de la población paga al día sus impuestos?
Y mirá, a principio bueno, este año ha sido atípico, pero generalmente no llega a veces, como buena suerte, llega al 40%, sino en un 35% de la población paga sus impuestos.
Sus impuestos,
Y siempre se ve reflejado en el primer cuatrimestre del año.
Sí,
Después en el resto.
que generalmente uno arranca el año y dice, bueno, tengo que pagar todo esto y sí, me
Por
imagino.
eso hay una propuesta del área de Hacienda de ver la posibilidad de cobrarlo mensualmente. Eso también hay una propuesta. Así que bueno,
Ay.
nosotros
¿Es propuesta? ¿Lo van a tratar ustedes también? No.
No, 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 nosotros lo vamos a tratar si la propuesta viene, o sea, nosotros lo hablamos con ellos, también ya nos plantearon, en el área de Hacienda nos hemos reunido varias veces y ellos ya lo plantearon.
Ya lo plantearon.
Así
Alejandra.
que no va a haber problemas en eso, nosotros lograr ese consenso para una mejor recaudación, como lo dijimos, no, no tenemos ningún problema.
Alejandra, pasando a otro tema que lo mencionaste también. Bueno, ¿qué sucedió con el tema de las becas? Volvemos a decir, estamos en un contexto distinto, diferente. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que hablaron con las empresas? ¿Qué pasó con la gente? Sabemos que hubo muchísimos reclamos. ¿Se pagó, no se pagó, se saldó? ¿Qué va a pasar más adelante?
Mira, actualmente fueron pagados todos los beneficios que se había comprometido Newmont en un convenio que fue firmado tarde, pero fue firmado,
Sí.
con idas y vueltas, pero fue firmado, con condiciones y requerimientos a los cuales no, nos costó acceder porque realmente sentíamos y veíamos que dejábamos a chicos afuera. Entonces esos fueron los inconvenientes que nos llevaron a firmarlo también. A mitad de año casi,
¿Y cuál es?
pero también aclarar que ese convenio fue presentado en el mes de mayo en este Consejo Deliberante. Ese convenio, como no se había firmado, y en esta nueva gestión le requerían los superiores de la empresa, en este caso, los cambios de autoridades, y le requerían este convenio por los 50 beneficios que ellos aportan en el programa de becas del Consejo Deliberante. Y en esos requerimientos, bueno, tuvimos algunos inconvenientes y bueno, hacían que quedaran algunos chicos afuera y bueno, según sus requerimientos por ley, por ética, por moral, que son siempre planteos que nos hace la empresa, bueno, nos tuvimos que amoldar ciertas cuestiones para poder avanzar y no dejar a nadie afuera, pero además avanzar con el pago de 50 beneficios que teníamos atrasados.
Son 50, ¿no? 50.
Ellos aportan 50. Minera Santa Cruz tiene otros 50 beneficios y 9 tiene Patagonia Gold. Hasta el momento vamos con los pagos al día de las empresas, haciendo el aporte mensual. Son 109 beneficios en total que aportan distintas empresas mineras a este programa de becas. Y la semana pasada también ya estuvimos hablando con la empresa para poder sentarnos desde este mes. De hecho, ahora nos están esperando para trabajar en una comisión para empezar nuevamente a hablar con la empresa Newmont y que no nos pase, digamos, lo que nos ha pasado este año y empezar a anticipar el trabajo de este convenio, de estas modificaciones, si es que van a existir o no del reglamento, estos ajustes o no. Bueno, también de ir viendo cómo van los chicos, ¿no? Porque lo importante también son los estudiantes, estamos en una situación que nos atraviesa de pandemia que es muy difícil para todos y la verdad que hay chicos que bueno, que no, hay chicos que hay que necesitan que también, además del aporte económico, también estemos en estos momentos. Así que bueno, estamos trabajando en la Comisión de Educación con esto y ya estuvimos en comunicación con la empresa para trabajar desde ahora en este convenio, en el reglamento de becas que también nosotros tenemos.
Alejandra, la última pregunta y te dejamos porque, bueno, me imagino que tienen que trabajar y además ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Ya te vamos a tener en otra oportunidad para hablarnos. Hay muchísimas cosas
Sí.
que la gente, que la gente nos consulta, ¿sí? El oyente, el ciudadano. Bueno, pandemia, controles, ¿cómo lo ves? ¿Cómo están trabajando ustedes desde el Consejo? Todavía no tenemos una fecha de una entrada a la nueva normalidad. Bueno, ¿y en qué están trabajando con respecto
Nosotros
a esto?
en el Consejo Deliberante, la verdad que siempre estuvimos trabajando articuladamente en el COE con todos los actores, en este caso con todos los actores del COE, digo, desde el municipio, el diputado, las fuerzas de seguridad. Las reuniones las hemos realizado acá por el tema de espacio, en el Zoom del Consejo Deliberante. La verdad que también agradecer a todo el cuerpo, siempre ha estado a disposición y presente en esta situación que nos tocó, que fue la pandemia, en este comité de emergencia que se tuvo que plantear, así que estuvo todo el cuerpo siempre trabajando. Nosotros, en las últimas disposiciones que también que salieron desde el COE local, también hubo algunas cosas que también se solicitó al Consejo Deliberante, poder darles algunas herramientas como para poder controlar, como el tema de multas. Así que se trabajó en eso también. Esto fue parte también de un trabajo en conjunto, ¿no? O sea,
¿Se están
se
aplicando,
pedía.
digo, estas multas,
Sí,
Alejandra,
se
con ese?
pedía realizar, como nos decía la policía, se pedía hacer el control tanto de la gente que ingresaba, el tema de los comerciantes, de los camiones también. Sí, se están haciendo estos controles y se están haciendo los controles y las multas también, así que se está haciendo este trabajo.
Sí, lo menciono, ¿no? Porque después de las 12 de la noche, mucha gente en autos, dando vueltas por la localidad, corriendo carreras y demás. O sea, por eso te pregunto también si realmente están haciendo estos controles, ¿no? Más allá de que dependa de las fuerzas, ¿no? De seguridad, en este caso son trabajos articulados.
Sí, son trabajos articulados, así que voy a tomar nota de lo que me
Sí,
planteas. Son trabajos que realmente tenemos que
toma
hacerlo
nota.
articuladamente y
Sí,
exactamente.
y bueno, y además es pueblo chico, sabemos que hay reuniones a horas de la madrugada, cuando sabemos que no se pueden hacer reuniones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y
Eso
le
es cierto.
seguimos realmente pidiendo a la gente que podamos colaborar entre todos, que
Entre
podamos
todos es.
realmente cuidarnos entre todos, bien vos lo mencionás. Son muchas áreas que tienen que trabajar articuladamente, pero también le pedimos a la gente que también colabore con esto. Nosotros creo que la gente de Perito Moreno ha colaborado mucho, porque realmente en las primeras instancias de esta etapa de pandemia ha trabajado, tanto las instituciones han trabajado mucho como la gente también ha cumplido en quedarse en sus casas,
Sí.
porque a veces son los menos los que desobedecen.
Sí, no, es cierto.
Son los menos.
Es cierto.
Pero, y realmente hay que reconocer la gente que se queda en su casa, que se cuida,
Sí,
que
es
se
cierto.
cuida para cuidar al otro. Y además de las
Sí, no, no, pero es cierto que genera mucho malestar y agotamiento esto de ver
sí, ni hablar el agotamiento,
que
ni
se
hablar.
hacen reuniones, y salen publicaciones, ¿no? En las redes sociales, y uno se está cuidando, y no sale, y no se reúne. La verdad que es cierto lo que siempre decimos, es un trabajo de todos. Nosotros nos tenemos que cuidar, tenemos acatar todo lo que tiene que ver con los protocolos. Pero bueno, lamentablemente hay gente que realmente necesita que le estén controlando porque. Y lo hablé en su momento, lo hablamos con el intendente Mauro Casarini, estamos en agosto. Hay gente que no lo entendió a esto, lo que está sucediendo desde marzo. Hablando de agosto no lo va a entender nunca, ¿no? Y es como que hay que estar detrás también.
Sí, seguramente, Mince. Y también yo digo, esto de cuidarnos entre todos también tiene que ver, obviamente, que hay gente que está agotada, la gente de seguridad, la gente de salud. Y
Sí.
digo, por respeto a ello, tenemos, como vos lo planteás también, digamos, también ir detrás de aquellos que no entienden y no lo van a entender, pero también en el diálogo y en el consenso poder hablar, poder nosotros, entre todos, poder cuidarnos, porque esa es la única manera. En agradecimiento también a toda la gente que realmente nos cuida, desde salud, desde la
Sí.
seguridad, desde muchas áreas que realmente trabajan un montón.
Y que están más que expuestos,
Lo
¿no?
mejor, exactamente, lo mejor que podemos hacer es cuidándonos, cumpliendo los protocolos, respetándonos entre todos.
Bueno,
Eli,
Alejandra,
déjame,
sí.
sí, porque ya nos estamos despidiendo, déjame comentarte que el jueves vamos a sesionar ordinariamente
Eso te iba a
a las
consultar.
11 de la mañana, también respetando los protocolos.
Sí.
No podemos ser más de 10 personas dentro del
Del
recinto,
recinto.
pero sí queremos empezar a sesionar para que de alguna manera también los expedientes, las cosas que puedan ir ya pasando por el consejo, que podamos ir avanzando los distintos proyectos y propuestas que también tienen los concejales para su comunidad, también se puedan ir expresando, se puedan ir trabajando y podamos, no sé si llevar una normalidad, porque es una normalidad nueva, pero o distinta, pero sí empezar a avanzar en este proceso de sesiones ordinarias que nos quedan por este año y poder cumplir con estas dos sesiones que nos demanda el reglamento, dos sesiones por mes nos demanda, poder cumplir con estas y poder llevar un trabajo institucional también de alguna manera para poder brindarle distintas herramientas a la comunidad y para estar presente. Así que este jueves vamos a hacer transmisión, supongo en directo o con alguna radio, calle, ¿sabes? Las chicas de prensa, pero sí empezaremos a tratar de cumplir con esto que nos demanda, ¿no? De dos sesiones por mes.
Bueno, Alejandra, quedó mucho para hablar,
sí, quedó
para
mucho, pero
preguntar.
seguramente ya tendremos tiempo
Ya, ya
en esta semana.
en otro momento te vamos a estar hablando, quizás la semana que viene, para que nos cuentes acerca de lo que se trató en esta próxima sesión del jueves. Alejandra, te mando un saludo. Muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Emilce. Un saludo especial a toda Radio Nacional y también, bueno, a toda la gente, a todos los oyentes de Radio Nacional, que sé que son muchos, todos los que quedan en sus casas. Un saludo especial para mi madre, que seguramente estará escuchando, y a todos los oyentes de Radio Nacional. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias por el espacio.
Bueno, gracias, Alejandra.
Hasta
Así
luego.
pasaba Alejandra Burgos.